Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Se imaginan que una dieta nutricional basada en el aceite de oliva pudiera combatir enfermedades inflamatorias como la artritis? Un grupo de investigadoras de la Universidad de Sevilla ha comprobado que puede ser posible. ¿Recuerdan aquello de hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad? Pues eso, serán nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 4 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Mariano Piedra en la realización y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. A ver, esto lo tenemos para que suene, ¿vale, querido? Así que la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio se llama Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Anita, ¿cómo estás?
Hola, Pepe da Rosa. Ah, que vamos, que no va a sonar esta canción, por ver, favor, vamos. Por favor. Mariano, vamos. Estás despedido.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la semana?
Maravillosamente, bueno, muy bien.
Tiempo esplendoroso, ¿ha disfrutado usted de Manilva?
He disfrutado de Manilva, he disfrutado de la Semana Santa, he disfrutado de todo, porque yo soy de disfrutar. Mayormente.
Usted disfrutona, eso está muy bien. Bueno, disfrutón el programa de radio que os hemos preparado hoy para una mañana apasionante que espero que disfrutemos juntos con vuestra compañía, con vuestra confianza, con vuestra fidelidad y cuyos argumentos os avanzamos ya en sumario.
Pues hablamos de las cosas que afectan a nuestro bolsillo. ¿Cuál va a ser el impacto de la guerra de Irán en nuestro recibo energético? Tratamos de dar las claves y algunas recomendaciones. Por supuesto, echamos un vistazo a cómo se celebra el Sábado Santo en Andalucía. Hoy estaremos en Fuenterido, cuya semana grande acaba con una batalla de zapatos. Hombre. Así como lo oyen. Los que hayan visto los 10 mandamientos recordarán la frase de Moisés cuando bajó del monte Sinaí con los mandamientos de Dios. Sin ley no hay libertad. Raquel Moreno nos propone hoy la versión filosófica. Las normas son la condición de la libertad.
Sí.
Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva y también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y para reír un rato con David Jiménez. Y en la última hora, ciencia con Eugenio Manuel Fernández, historia con Sandra Rodríguez y rutas en bici con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy pletórica todavía con resaca de lo que vivimos el domingo pasado, que la gente lo puede ver en nuestras redes, que yo salí de aquí arribísima porque vino mi familia por mí, he pasado la Semana Santa en familia, disfrutona, como ha dicho Ana, disfrutona, la verdad.
¿Es verdad que le han dado a usted las llaves de Canal Sur para que abra por las mañanas?
Deberían ya, porque venió la primerísima.
Ha venido tempranito,
he venido prácticamente antes que el guarda jurado, por eso lo digo todo. Porque tenía guarda además ganas, tú sabes
ya
que
no se usa, ¿no? Ya no se dice guarda jurado.
Guarda jurado.
¿No? Ah, no,
no.
Ya no se dice
eso. Eso no se dice
es
ya,
que
¿no?
Yo soy muy pura.
Bueno, yo también soy de guarda jurado, ¿eh?
Ah, que sí, guarda jurado. Así además, se ha dicho toda la vida.
Yo conocí a los guarda jurado con escopeta, vamos, los que iban por los parques. Con escopeta, por el campo.
Ya veo yo a Paco aquí, porque yo que hablo con todo. Ya veo yo a Paco aquí, le voy a preguntar dónde está su escopeta.
Bueno, hoy hablamos de la libertad y la ley. No sí. Hay libertad sin ley.
No, no, por supuesto que no. Y además lo vamos a ver con ejemplo, porque también se me ocurrió por una cosa pensando en la Semana Santa. No solo en cómo nos comportamos, sino que digo, hay gente que no ve las procesiones y seguramente ha querido ver Netflix o cualquier plataforma y habrá dicho, hay que ver que no hay nada que ver. ¿Verdad que nos pasa eso a veces cuando hay cientos y cientos de cosas que ver? Pues esto también tiene que ver con la libertad.
Bueno, pues en unos minutos con Raquel Moreno, nuestra mujer de la filosofía. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición a través de un número de teléfono, el habitual, el de siempre, para las notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200. Y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este verano vive icónica Santa Lucía Sevilla Fest con Romeo Santos y Prince Royce, Cani García, Morat, Omar Cort, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Rafael, Lola Índigo, Pablo Alborán, Dani Fernández, Antonio Orozco y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.
Este sábado santo sigue la pasión por la Semana Santa y pasión por el fútbol. Tenemos duelo andaluz en segunda división. En la Tacita se enfrentan Cádiz y Córdoba. Además, también en juego Deportivo Málaga. Y además, Betis Español en primera desde el Estadio de la Cartuja. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información en Sevilla. También en nuestra web y aplicación móvil. La gran jugada con Jesús Márquez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Se administran pildoritas y el efecto es siempre igual, igual.
Hoy la ciencia soberana es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
En la famosa zarzuela, la verbena de la paloma, don Sebastián y don Hilarión pasan una calurosa noche de verano charlando sobre los avances científicos. Según canta la copla, la escena comienza hablando de las ventajas del aceite de ricino. Queda entonces la mítica frase, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿Qué pensarían hoy los personajes creados por Ricardo de la Vega si escucharan esto? Investigadoras de la Universidad de Sevilla han comprobado que un compuesto natural del aceite de oliva virgen extra disminuye la inflamación de células humanas de las articulaciones. En concreto, han determinado que la oleaceína reduce esa reacción e influye en los mecanismos que regulan la actividad de ciertos genes. Este hallazgo refuerza su potencial como estrategia nutricional de apoyo para mejorar la calidad de vida en patologías inflamatorias crónicas crónicas como por ejemplo la artritis. En Gente de Andalucía saludamos a Rocío Muñoz, investigadora de la Universidad de Sevilla y autora principal de este estudio. Rocío, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué tal la Semana Santa?
Bien, bien.
¿Bien? Sí. Bueno, los beneficios del aceite de oliva virgen extra no dejan de sorprendernos. Exactamente, ¿cuál ha sido el descubrimiento fruto de vuestra investigación?
Bueno, nosotras la novedad de este artículo, por así decirlo, es, como tú bien comentabas, la parte de que se llama científicamente epigenética, que es la regulación de los genes, porque digamos que ya hay muchos estudios sobre el aceite de oliva en enfermedades inflamatorias, y de hecho los grupos de investigación que participan en este proyecto tienen una larga trayectoria de eso. Al principio se comenzó con dietas nutricionales suplementadas con aceite y luego como que hemos ido perfeccionando con esos compuestos bioactivos. Y sí que es verdad que en este nuevo estudio pues hemos indagado un poquito más hacia cómo se puede regular la expresión génica con estos compuestos naturales, en concreto con la oleaceína, aunque también ya se están probando con otros compuestos.
Ajá. ¿Qué es lo de la epigenética?
Sí. La epigenética, digamos que la información nuestra está en nuestros genes. Uh-huh. Y es un cambio en la expresión de esos genes, pero sin que haya cambio en la información, sino que digamos que la estructura de los genes se abre o se cierra, se expresan o no. Y eso, así, un poco más divulgativo, porque es la epigenética. Es decir, con estos cambios, sin que haya un cambio en la expresión génica, pues se puede expresar ese gen o no.
Entonces, con cambios en el ambiente, ¿no?
Sí, un cambio en la nutrición, incluso en los cambios diarios de la vida. Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿todo esto qué significa?
Bueno, lo que nosotras queremos, obviamente este es un estudio muy... Es un estudio en células, que son estudios, digamos, muy primarios, de todavía queda mucho que estudiar, pero nuestro objetivo es ver si realmente estos compuestos del aceite de oliva, y en concreto la oleaceína, puede mejorar la calidad de vida en los pacientes de, ya no solo de artritis reumatoide, como de otras enfermedades autoinmunes, inmunomediadas, como puede ser el lupus o la artritis psoriásica, pueden mejorar esta calidad de vida controlando la expresión de genes y disminuyendo la inflamación.
Pero habláis de todo esto como, o sea, la traducción sería un medicamento basado en la oleaceína o una dieta basada en el AOVE.
No tanto como un tratamiento único, porque al fin y al cabo estos compuestos no son la panacea, siempre va a hacer falta un tratamiento farmacológico que haga soporte a esta terapia nutricional, pero sí que lo vemos más como un complemento alimenticio, porque esto, la oleaceína en concreto, es un polifenol que está en muy baja cantidad en el aceite de oliva virgen extra. Es verdad que es muy activo, pero si tuviéramos que consumir aceite suficiente para tener cantidades suficientes de oleaceína, serían cantidades muy grandes de aceite. Uh-huh. Y claro, al final el aceite, aunque el aceite de oliva virgen extra es muy bueno, tiene un aporte calórico y es una grasa. Uh-huh. Por eso nuestra idea es plantearlo como un suplemento alimenticio, claro, que ayude.
Nos va a curar la artrosis, pero nos vamos a morir ahogados, ¿no?
O engordando.
Esto,
claro.
¿Esto es curativo o preventivo?
Nosotros lo planteamos como preventivo también, pero es verdad que hay estudios, porque nuestro grupo, como siempre, es el enriquecimiento de dietas y eso, cuando lo hacemos en animales lo hacemos de carácter preventivo, para ver cómo pueden mejorar la aparición de estas enfermedades y el desarrollo. Pero sí que hay otros estudios que lo usan como tratamiento, es decir, una vez que ya se ha inducido la enfermedad, y también se ha visto que es efectivo. Pero nosotros siempre lo vemos como desde el enriquecimiento de la dieta, como un suplemento alimenticio. Ajá. Tanto en los pacientes como en personas sanas.
¿En qué momento del proceso investigatorio estamos?
Pues ahora mismo estamos con este artículo muy al principio, porque eso es un estudio en células, digamos un estudio in vitro, y luego pues habría que pues probarlo en animales y ver, aunque ya hay estudios en una dieta suplementada con oleaceína en un modelo de artritis reumatoide que tuvo disminuyó mucho el daño articular y la inflamación, habría que seguir perfeccionando hasta ya llegar, incluso muchas veces se prueba antes en células de pacientes y ya luego en pacientes, pero queda todavía mucho trabajo para llegar a dárselo a un paciente de artritis, por ejemplo.
¿De qué enfermedad estamos hablando? ¿Artritis reumatoide?
En este caso, este estudio se enfoca al, digamos que la artritis inflamatoria, que podría ser artritis reumatoide o artritis psoriásica, cualquier tipo de estas enfermedades autoinmunes que afecten a las articulaciones.
Ajá. Qué interesante todo esto. Oye, la investigación, tengo curiosidad por... esto, ¿cómo surge? ¿Por qué con el aceite de oliva? ¿Quién encarga esto? ¿Por qué se os ocurre? ¿Cómo funciona
esto? Bueno, esto ya, como os comentaba antes, los grupos de investigación tienen una larga trayectoria y yo en un principio comencé a trabajar con la doctora Catalina Alarcón, de allí de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, que tiene... lleva muchos años ya trabajando con el aceite de oliva. Entonces, digamos que yo me incorporé al grupo y es un tema que me llamaba mucho la atención porque mi madre tiene artritis reumatoide también. Entonces empecé ahí y hasta a día de hoy, aunque hoy estoy en otro grupo de investigación, pero seguimos trabajando más o menos con lo mismo. Y es verdad que es un tema que ahora mismo pues está muy, muy en auge, la búsqueda de suplementos alimenticios, de terapias nutricionales para mejorar la calidad de vida, porque ya que estos pacientes no tienen un tratamiento curativo, entonces van a estar pues casi toda su vida teniendo que tomar una medicación, uh-huh, porque son enfermedades crónicas que, uh-huh, no tienen cura hasta ahora.
Me pregunta María Chamorro si para la artrosis también la aplicación puede ser útil.
Para la artrosis también hay estudios, es verdad que nosotros no nos centramos tanto en artrosis, que es más degenerativa por la edad y eso, pero sí que hay estudios que demuestran que el aceite de oliva puede ser beneficioso. No, ajá, sé en qué punto están, porque la verdad que se sale un poco de mi campo, pero sí sé que hay.
Ajá. ¿Qué más se puede esperar de esta investigación?
Hombre, lo ideal sería pues que siguiésemos adelante y pudiésemos administrarlo en pacientes con artritis reumatoide como un suplemento. De hecho, tenemos un proyecto en pacientes de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad también autoinmune e inflamatoria, y estamos dando un suplemento, no en olaceína, pero sí un suplemento derivado del aceite de oliva, y todavía no tenemos muchos resultados, pero esperamos que salga bien. Sí.
Dices, lo ideal sería, ¿de qué depende que continúe? ¿De qué depende la investigación?
Claro, pues que digamos que desde que un, por ejemplo, este compuesto se prueba en células hasta que llega a humanos, tiene que pasar como cada una de las fases, que sea efectivo en células, que sea efectivo en ratones o en animales, luego se prueba en células de humanos, digamos, les traemos las células a los pacientes, ya sea de articulación o incluso de sangre, y por supuesto tiene que pasar por comités éticos que autoricen estos procedimientos.
Ajá. Y esa autorización va a depender de los efectos que,
claro,
vayan teniendo.
De que sea, claro, beneficioso, que, claro, no sea tóxico. Es verdad que estos compuestos tienen ya mucho bagaje y se conoce mucho sobre ellos, pero claro, tenemos que ir superando esa fase y que nos den las autorizaciones y la financiación, claro está.
Y todo eso, porque esto está financiado de momento por...
Está financiado por la... creo que es por el Estado. Sí, está por el Estado.
Veo por aquí, sí, ha sido financiado por la Consejería de Universidad.
Sí, por la Consejería de Universidad, por un fondo FEDER, perdón, uh-huh, de la Junta, sí, de Andalucía, uh-huh, y por el Ministerio.
Uh-huh. Fantástico, que las administraciones se pongan, sí, de acuerdo, sí, para algo, eso es maravilloso. ¿Y esto traducido a tiempo?
Mucho tiempo. Y mucho trabajo que lleva detrás. Pero en año, no puedo deciros un tiempo, porque a lo mejor ahora mismo no nos dan financiación y se queda parado años.
Ya.
O sí que conseguimos financiación y va todo rodado.
En el mejor de los casos. O sea, que no haya problemas de financiación, no haya problemas con las administraciones, la investigación continúe y toda esta historia.
No te puedo dar un tiempo.
No se puede saber.
No. Ojalá.
Bueno, oye, pero lo que sí me resulta apasionante, y ojalá sea poco, porque sabéis... ¿cuánta población está afectada por enfermedades de este tipo que se pudieran ver beneficiadas de este estudio?
El porcentaje exacto no lo sé, pero es verdad que no son enfermedades mayoritarias, pero sí hay mucho porcentaje que están... Ajá. Porque digamos que cada una tiene su pequeño porcentaje y al final hay muchos enfermos crónicos, que muchas son enfermedades silenciosas, que no dan la cara o que no son llamativas, y muchas veces no se investiga en ellas porque la mayoría no te van a causar una muerte directa, sino que es un enfermo crónico que a lo mejor padece dolor toda su vida, pero puede tener una vida normal, uh-huh, normal dentro de, sí, lo que, uh-huh, de lo que cabe. Pero
pues apuntaos este nombre, ¿eh? Oleaceína es la madre de todas las batallas ahora mismo, y ahí están puestas las miradas de esta investigación y de este equipo que lidera Rocío Muñoz, investigadora de la Universidad de Sevilla, autora principal de este estudio. Bueno, es un estudio que tiene un nombre larguísimo, ¿no?
Sí.
Porque... funcionalidad del aceite de oliva virgen extra en la prevención de la artritis psoriásica. Implicaciones epigenéticas, y hasta aquí el palabra otra vez. Uh-huh. Y bueno, oye Rocío, admiración máxima por lo que hacéis. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Y mucha suerte en el empeño. Que no. que no falten los apoyos, y lo que nosotros podamos hacer, pues, y serte de utilidad, pues aquí estaremos, vale, siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rocío. 11 y 23, enseguida más cosas, cosas que afectan al bolsillo. Salud y bolsillo, no está mal. Venga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Aquí pagas menos. En Cash Fresh ahorra con nuestros precios, como estofado de cerdo fresco por solo 4,99 euros el kilo. Calidad máxima al mejor precio. Hasta el 18 de abril. Cash Fresh. Pagar menos es mejor.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Este sábado santo, la noche más hermosa sigue contigo. Como siempre, a partir de las 11 de la noche, en nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Tus temas favoritos sobre ciencia, crecimiento personal, historia, misterio, siguen estando en la noche más hermosa, con Pilar Muriel. Y recuerda que siempre que quieras, te esperamos en lanochemashermosa.canalsur.es. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En un conflicto bélico no hay nada más doloroso, evidentemente, que la pérdida de vidas humanas, claro está. Y en ese tenor hay que implorar en los cielos y en la tierra que esto se acabe cuanto antes. Pero además, en eso que podríamos incluir dentro de los daños colaterales, los efectos de la guerra de Irán empiezan a hacer estragos en nuestros bolsillos. El foco lo ponemos en lo relativo a las energías. Siempre de interés hablar de lo que afecta a nuestra economía doméstica. Lo hacemos esta mañana con Manu Palacín, que es socio fundador de Sonox. Sonox es una plataforma auditora independiente en defensa del consumidor energético que se ha convertido en un termómetro real de lo que España paga por la luz y por el gas. Hola Manu, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, publicáis 7 claves para entender el impacto de la guerra de Irán en nuestro recibo energético. Pues vamos con ello. Primero, ¿cómo está afectando realmente el conflicto al recibo de luz y gas?
Bueno, depende de qué tipo de contrato tengamos y de cuándo lo hayamos firmado, nos va a afectar de una forma diferente. Entonces, a grandes rasgos tenemos 25% de la población, estamos en el mercado regulado, el PVPC. Aquí la subida no ha sido muy pronunciada porque aprendimos la lección de la guerra de Ucrania y se ha regulado para hacerlo más estable. En todo caso, ha habido una subida de en torno al 10%, ahora parece que se está estabilizando un poco más, incluso que se va a quedar plano. Por otro lado, tenemos los que tenemos contratos en el mercado libre, que en hogares la mayoría tenemos firmado un contrato fijo, ¿vale? Y esos contratos fijos cada 12 meses nos renuevan y nos cambian las condiciones, ¿no? Entonces, los que hemos salido peor parados hemos sido los que firmamos y nos tocaba la renovación, por tanto, 12 meses después, en el mes de marzo. Porque las primeras semanas, con las noticias de la guerra, los precios ahí sí que se dispararon por la incertidumbre. Entonces la renovación anual, que normalmente nos suben el precio todas las compañías, aquí hemos visto subidas de algunos consumidores que nos han mandado la factura de un 20-30%. Y esta subida se va a ver reflejada a estas personas en facturas de abril y mayo, ¿vale?
Eso en el, en el mercado libre con contrato fijo.
Sí, pero estos, me refiero, son los peores parados que les tocaba justo la renovación en marzo. Pero hay que decir que hemos tenido un poco de mala suerte en España, porque el grueso de las renovaciones de los contratos de luz se producen en el primer trimestre. Es decir, un tercio de los españoles nos toca entre enero y marzo renovar el contrato de luz.
¿Vale? ¿Por qué se habla, Manu, de una tormenta perfecta para el consumidor?
Sí, esto mismo, que justo cuando nos tocaba renovar a muchos de los españoles, en estos primeros meses del año, es cuando ha habido estas subidas de incertidumbre. Entonces nos encontramos, los que les tocaba en marzo sí que se han llevado la peor parte, y los que nos toca ahora en los siguientes meses, sí que es cierto que la cosa está un poco más tranquila, pero se ha vaciado de opciones el mercado, porque las comercializadoras de luz más pequeñitas, que entran a competir con las grandes, no tienen tanto músculo financiero, no pueden asumir tanta incertidumbre a futuro. Entonces han retirado muchos precios o lo han actualizado al alza en torno a un 13% en lo que se ha ido el mercado al alza.
Sí, siempre se actualiza al alza.
Eso siempre. Y nos va a costar en torno a unos 50, entre unos 60-70 euros las ofertas disponibles hoy, más baratas respecto a las que había antes de la guerra, por hacernos una idea.
Vale, eso, hablemos de traducción esto en euros. Para el consumidor medio, para el hogar medio, ¿en cuánto se puede traducir la subida?
Estupendo. En torno a los 60-70 euros año, es lo que nos cuesta conseguir una buena oferta hoy, respecto a lo que nos costaba conseguirla, hablo de más, ¿no? Coste extra anual, hace unos meses antes de la guerra. Ahora bien, estas son las ofertas nuevas, cuando alguien se cambia de tarifa, pero el tema está en las renovaciones, y es que los españoles solo nos cambiamos un 20% de los españoles los que cambian al año su tarifa, el resto nos quedamos de forma pasiva y nos olvidamos del tema. Entonces, estas renovaciones que cada 12 meses nos mandan una carta a la compañía, que normalmente nos actualizan al alza, como hemos comentado, ahora la brecha es superior porque también soportan más incertidumbre. Entonces, ahí sí que se nos está yendo ya al orden del 20%, nos podemos ir a los 100 euros, 100 y pico, y los que salen peor parados, en torno a los 200.
¿Qué 200 euros al año. ¿Qué alternativas tiene el usuario, Manu?
Bueno, lo primero, coger la factura de luz y ver la fecha de inicio de contrato o de fin de contrato, que al final es lo mismo, ¿no? 12 meses antes o después. Y ver cuándo nos toca la renovación y estar atentos. Luego buscar ofertas en el mercado y comparar, ¿no? Lo de siempre. Entonces, cuando nos llegue la carta de renovación, tomar la decisión. Si la compañía nos va a mantener un precio, que hay algunas que por política lo hacen, que es lo raro y todas, ojalá fuesen todas, lo mismo nos conviene quedarnos. Y si no, pues buscar, comparar con las ofertas que hay hoy en el mercado y a lo mejor compensa cambiarse, ¿no? Nosotros proveemos de una herramienta gratuita que pueden usar los consumidores, que al final subir su factura en PDF y en 8 segundos tienen un estudio bastante completo y les puede servir para esto. Pero en definitiva es estar atentos y este año, más que nunca, no olvidarse del tema.
Ahora te voy a pedir que me hables más de esa herramienta que puede ser útil para los oyentes. Pero una cosa, no tengo ni idea cómo funciona esto. ¿Hay penalización en España por cambiarte de compañía?
No, por norma general no hay permanencia en los contratos de luz, gas. Hablo los hogares, los que estamos más protegidos. Entonces, no puede haber permanencias legales superiores a los 12 meses y por norma general los contratos que se firman no tienen permanencia. Ahora, en caso de haber permanencia, si firmamos una y nos vamos antes del año, sí que nos pueden penalizar, pero a su vez esa penalización está muy limitada por ley a un 5% del importe de la energía que te queda por facturar. Al final son 30 euros, 40 euros como máximo.
Vale.
Disculpe, dime. Y con la última regulación que ha habido, esto encima se va, se está limitando, ¿no? Y por ejemplo, si nos cambiamos para irnos a un mercado regulado para el bono social, pues no hay penalización, ¿no? Este tipo de medidas para proteger a los consumidores está habiendo avances, es cierto que está habiendo avances.
Uh-huh. Hablemos del gas. ¿Qué pasa con el gas?
Bien, el gas es lo que afecta de forma directa la guerra de Irán. La luz es de forma indirecta porque es una de las tecnologías con las que producimos luz. Pero el gas, lo que vimos es en las primeras semanas algo que no habíamos visto nunca, que es que las compañías habían retirado sus tarifas de gas, directamente escasez de oferta, y por supuesto las ofertas que quedaban muy caras. Y luego, por otro lado, esto en el mercado libre, ya se está volviendo a la normalidad. Y luego en el mercado regulado, que sería como el PVPC, pues tenemos el gas, la TUR. Pues la TUR, aquí nos hemos librado porque es un precio público que viene en el BOE y que se actualiza cada 3 meses. Entonces justo tocaba en final de marzo. Entonces ha dado tiempo a que el gobierno reaccione y amortigüe la guerra de Irán con una bajada de esto, y no se va a notar.
Uh-huh. Háblame de la herramienta esa comparativa, que puede ser útil, Manu.
Estupendo. Es entrando en la web de nuestra asociación, es zonox.es, y es descargar la factura del correo que nos viene de la compañía cada mes. Si tenemos, por ejemplo, Endesa, pues buscamos Endesa en el correo, ahí nos aparece la factura y la descargamos en PDF y la subimos a la plataforma. Nosotros ahí lo que hemos desarrollado es una herramienta con inteligencia artificial que leemos pues todos los patrones de consumo de la persona, los precios, etcétera, comparamos con todo el mercado y en 8 segundos generamos un estudio, ¿no? En el que lo primero, miramos la letra pequeña, vemos si hay sobrecostes o no ocultos, como son los servicios de mantenimiento, permanencias, etcétera. Se le da al consumidor una nota, ¿no? De cómo está usted del 1 al 10, de fastidiado o no, o cómo de justo es su precio. Y luego pues se dan indicaciones de cómo puede ahorrar. O quédese usted aquí que de momento y espérese unos meses. O mira, tiene estas ofertas, esta tiene permanencia, esta no, y se ayuda, ¿no? Y el consumidor puede cambiarse online en un par de clics sin necesidad de hablar por teléfono ni de que le estén molestando, porque vimos eso, que todos los comparadores que había en el mercado eran más robar un teléfono para vendérselo a los call centers que normalmente llaman desde Latinoamérica y están acosando, y que hoy día con la tecnología que hay podíamos crear una herramienta al servicio de la gente. Mm. Y tenemos ya más de 11.000 personas que la están usando y la verdad que estamos contentos.
Bueno, zonox.es.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, pues Zonox con Z y terminado en X, punto es, para acceder a esa herramienta comparativa que puede ser de utilidad. ¿Quién sufre más la inestabilidad? ¿Los hogares particulares o los comercios, las empresas?
Normalmente las empresas, uh-huh, porque como el coste en energía es más relevante, ¿no? En términos de consumo para una empresa. Y también hacen una toma de decisiones más racional, ¿no?, que los hogares. Suelen revisar la tarifa cada año, suelen estar más atentos y suelen firmar más precios indexados. Entonces, los hogares, por contrario, como pensamos más de forma más como consumidores, ¿no? De bueno, aunque sea un poco más caro, pero tengo un precio fijo y me olvido, esto es lo que nos protege de forma indirecta cuando hay subidas de este tipo. A las pymes les toca a lo mejor un precio indexado, se dispara, tienen que ir a buscar un fijo, ya no hay fijos baratos y se ven un poco, les pilla contrapié.
Es Manu Palacín, fundador de Zonox, plataforma que, como os decíamos, se ha convertido en una especie de termómetro de lo que España paga por la luz y por el gas. Manu, te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, que tengáis muy buena Semana Santa.
Adiós, amigo, adiós. ¿Tú crees, Raquel, que con esta música podemos hablar de Semana Santa?
Hombre, claro.
Claro que sí.
Nosotros somos modernos y la Semana Santa también es actual. Siempre estamos la última también en las tradiciones.
Bueno, pues sí, hablamos de, no sé si son de gamuza azul o no, los zapatos protagonistas del del fin de la Semana Santa en Fuenteheridos.
Bueno, yo no sé tampoco si... Yo no estoy tan segura como Raquel, que la canción sea la apropiada, pero bueno, está bien, la canción
aquí
es chula.
Ser de todo,
la canción es bonita. Bueno, estamos hablando de una tradición que se da en muchísimos pueblos de Andalucía, y es la quema de Judas, ¿no?, que ocurre el Sábado Santo. ¿Qué pasa? Que Fuenteheridos, de unos años para acá, la cosa es la tradición, pero luego tiene una innovación. Y empieza con la quema de Judas, pero luego acaba con una batalla de zapatos.
Bueno,
a mí me gusta eso.
¿Está bien? ¿Tú sabías esto?
¿Está bien? No, pero me ha gustado la idea, me he visto. Bien.
Bueno, pues vamos a conocer las dos cosas, la tradición y la innovación.
Pues vamos a conocerlo con Lucía de Tobar, que es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Fuenteheridos. Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, aquí esperando la noche de los Judas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es, de dónde viene esta tradición y en qué consiste exactamente?
Bueno, pues la tradición de la quema de Judas ya tiene muchísimos años, sobre 100 años que la quema de Judas se realiza en el pueblo. La gente por pandillas va haciendo su Judas y los va colgando de balcón a balcón por las calles. Uh-huh. Y lo que pasa que es verdad que esto se hace en muchos pueblos de la sierra, pero Fuenteheridos tiene una peculiaridad, que es que después de la quema de Judas, pues se realiza una batalla campal de zapatos, vaya.
¿Esto cómo ocurre, Lucía? Porque los Judas es algo que es una iniciativa particular de cada vecino, o cada grupo, lo que quiera que sea, pues hace, es un muñeco, ¿no?, de paja, tengo entendido, vestido como persona y tal, y ¿qué simboliza cuando se hace esto?
Sí, bueno, la quema de Judas realmente lo que simbolizaba era que como Judas había traicionado a Jesús, uh-huh, pues se quemaba a Judas. Entonces, sí, es verdad que las pandillas se reúnen o las familias, se hace un Judas, se rellena de paja, se rellena de papel, de periódico, uh-huh, se utiliza ropa vieja, zapatos viejos, y se le hace la cabeza se le han hecho siempre a lo mejor con bolsas o con diferentes cosas para hacer lo que es la esfera, ¿no?, de la cabeza. Uh-huh. Y había mucho imaginación, porque hay vecinos que lo hacen todos los años y lo ponen en las puertas, luego lo cuelgan por la noche, pero a lo largo del día a lo mejor lo ponen en la puerta, y hay veces que los han puesto a lo mejor en cama, los han tumbado, les han puesto una sombrilla con su mesa, en fin, que hacen como una escenificación también. Cada año le van poniendo algo diferente, entonces la gente pasa por las calles, los ve, y luego por la noche se cuelgan. Como ya os he dicho, pues se cuelgan de balcón a balcón, uh-huh, y entonces se cuentan más o menos los Judas que hay por el pueblo y se van quemando. Empezamos en la iglesia, siempre se empezaba en la iglesia porque antes se hacía una misa a las 11 de la noche y a las 12 cuando se terminaba la misa, todo el mundo quedaba en la iglesia y se quemaban los Judas a partir de ahí. Ya la misa se hace antes, pero se sigue manteniendo la hora. A las 12 normalmente la gente sube a la iglesia y se quema el primer Judas que está al lado de la iglesia. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues ya se va paseando por el pueblo y se van quemando a los demás.
Hasta ahí la tradición. ¿Y cuándo empieza esta batalla de zapatos?
Pues yo realmente no te puedo decir el comienzo, pero yo te puedo decir que tengo 35 años y yo la he visto toda mi vida. O sea que mínimo 35 años lleva.
¿Y en qué consiste, Lucía? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa?
Pues los Judas llevan, como ya os he comentado, llevan la ropa, llevan los zapatos. Entonces pues la gente utiliza los zapatos en el momento en que el Judas cae al suelo. Se realizan dos bandos, uno al un lado del Judas y otro al otro lado del Judas, y se tiran zapatos.
Oye, aquí tienen ventaja las madres antiguas.
Hombre,
con las alpargatas, ¿eh?
Grandes lanzadoras.
Eso es verdad.
Tienen ventaja.
Eso es verdad que
me imagino que ahí tacones de aguja estarán prohibidos, ¿no?
Hombre.
No, aquí hay todo tipo de zapatos.
Madre mía, hay que tener cuidado.
Botas de agua, de todo.
Bueno, que no se tiren botas de esquí, por ejemplo, ¿no?
Hay tacones peligrosos, ¿eh?
Hombre, bueno, hay tacones peligrosos.
Eso es esta noche.
Se han dado caso de darle a la gente, vamos, en la cara.
Hay que ir con casco protegido.
Y hay que contar también que el zapato, algunos no, porque algunos van van fríos, pero es que se están quemando, que van, claro, que los zapatos van.
Hay que tener cuidado.
Claro. Y esto es esta noche, ¿verdad?
Eso es esta noche, a partir de las 12 de la noche.
Es una fiesta, una celebración a la que están invitadas, ¿es solo para la gente del pueblo o la gente de alrededor, de
no,
fuera?
No, hace ya tiempo que aquí viene mucha gente de fuera a los Judas. Y viene, vamos, está invitado a todo el mundo que quiera venir a los Judas. Lo que sí, que con precaución y con cuidado y con zapatos preparados para correr.
Exactamente, sí, por la cuenta que te trae. Pues sí. La quema de Judas y la batalla de zapatos, la insólita tradición de Semana Santa de este pueblo de Huelva, Fuenteheridos, el pueblo querido por Quique Cicle.
Sí, señor,
muy querido pueblo. Por Quique Cicle. Es Lucía de Tovar, concejal de Cultura de este ayuntamiento, que nos atendía amablemente. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y te deseo una feliz... ¿Tú también tiras zapatos?
Yo me escondo más bien.
Yo también me escondería.
De meterme en el bando, yo Lucía, los veo, pero de lejos.
Un beso enorme, corazón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos.
Bajaba Moisés del monte Sinaí después de un chorro de días ahí arriba esperando. Le cayó un zapato. Pero le cayó más de uno, porque ahí abajo, mientras lo esperaban, el pueblo de Egipto se estaba ahí rebelando.
Se vino arriba.
Pero bueno, llegó con las tablas y dijo: sin ley no hay libertad.
Exacto.
Y de eso hablamos hoy.
Sí, y además también se me ha ocurrido el hilo de que, fíjate tú, yo empezando la semana ya sabía que se iba a dar un comentario viral, que tú sabes que a mí me gusta ir a la de esto. Digo, seguro que en Semana Santa la gente que está de vacaciones va a pensar que, ay, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago si tengo demasiadas posibilidades que hacer? Es decir, ay, no hay nada en la tele, ay, no hay nada que hacer, aunque tengamos tiempo, ¿eh? Y aunque en la tele o en las plataformas que tenemos, como Canal Sumac, que es la mejor de todas, haya cientos de cosas, no importa, ay, no hay nada. Y esto
es
tiene
verdad,
que ver...
Yo he tenido que pasar una semana muy en casa, es verdad que te pones, y después de ver 100 títulos de película o de serie, dices tú, no hay nada.
Pues esto tiene que ver con la paradoja de la libertad.
¿Ah, sí?
Y con que la libertad necesita norma.
¿Anda?
Sí, sí.
Bueno, pues te escuchamos con fruición.
Venga, pues vamos a empezar con este fenómeno. Por ejemplo, el exceso de libertad. ¿Qué nos pasa? Vamos a ponernos en un ejemplo que es como lo de la plataforma que estamos hablando. Imaginemos, a mí me gustan mucho los helados, por ejemplo. Aquí nos gusta, ¿no?
Sí.
Pues vamos a una heladería, nos dice el heladero: coge el helado que tú quieras, gratis y la cantidad que quieras. Esto suena fantástico. Y ahora de repente te das cuenta de que hay, por ejemplo, 47 helados diferentes. En chocolate, con sal del Himalaya, cosas de estas raras. Y de repente tú te quedas paralizado, no solo porque hay gente detrás esperando y eso es una presión, sino porque hay demasiado donde elegir. Y de repente te paraliza. Es decir, las cartas grandes en los restaurantes. O...
cuando vas a un parking y está vacío y empiezas a dar vuelta con el coche que en ningún sitio te parece.
Por ejemplo.
¿Dónde lo dejo? No, este no está cerca de la escalera. Claro, este que
lleva tres
horas
para aparcar.
Claro, ¿por qué nos pasa eso? Aquí entra la paradoja y vamos a ver en cómo funciona la libertad. Resulta que cuando yo elijo un helado o elijo un aparcamiento o elijo una película, me hago responsable. Y además estoy diciendo, elijo esto y estoy descartando otra cosa. Yo cuando elijo chocolate, ya no estoy eligiendo el helado de pistacho. Yo cuando elijo el aparcamiento de la esquina, no estoy eligiendo el de al lado de la columna. Cuando elijo una película, también estoy descartando otra. Y descartar otra opción nos provoca cierto vértigo, porque cuando elijo una opción, la responsable de esa elección soy yo. Si me aburro con la película, de repente, eso es lo que nos da miedo. No elegir una película, sino haberla elegido erróneamente. Porque si la elijo y resulta que me aburre, anda, que he perdido el tiempo. Si elijo ese lado y he dejado otro, de repente la idea de que el otro me gustara más. Y eso nos paraliza. Cuando tenemos muchas opciones, nuestro cerebro se paraliza. Esto es la paradoja de la libertad. Demasiada libertad, de repente hace que no sepamos elegir por el miedo a descartar.
Uh-huh.
Porque elegir es una cosa y no elegir otra. Recordemos eso siempre, que ejercer la libertad es coger una opción y otra no.
Al final no vamos a estar preparados para ser libres, ¿eh?
Ah, ahí está la cosa. Y entonces, mira, vamos a meter ya el primer autor que vamos a traer hoy.
Venga.
Sartre, por ejemplo, dice, a veces intentamos no elegir. Por ejemplo, vamos al heladero. Nosotros vamos a esa heladería, nos ofrece cualquier opción y decimos que hoy, demasiadas opciones. Nos quedamos paralizados y ¿qué hacemos a veces? Le decimos, ponme lo que tú quieras. Y así, yo no elegío, claro. Elegido el otro.
Claro.
¿Qué es eso? Delegar la responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En una heladería, en este contexto, no pasa nada grave. ¿Pero qué pasa cuando vamos a votar? Por ejemplo, que yo, la persona que no va a votar, que no se posiciona, que decide no ejercer su libertad, está delegando la responsabilidad en el resto de la población. La persona que no elige está delegando responsabilidad. Y Sartre, un autor francés, decía que esto es un acto de mala fe. ¿Por qué un acto de mala fe? Él lo ponía el ejemplo de una pareja. Imaginemos que él ponía este ejemplo, que un muchacho está cortejando a la chavala. Y la chavala lo sabe, pero como le gusta sentirse deseada, aunque no quiera nada con él, no le dice que no, pero se deja querer. Todos entendemos este contexto, ¿no? Está haciendo un acto de mala fe, ¿por qué? Porque delega en sacar el tema explícitamente, delega esa responsabilidad en el otro, aun sabiendo que eso está pasando. Entonces, cuando no decidimos por una opción u otra, cuando no ejercemos nuestra libertad, alguien será a cargo de esa responsabilidad. Y por eso le llama ejercer un acto de mala fe.
Claro.
Porque en el fondo eso es lo que da miedo, la responsabilidad que hay en la otra cara de la libertad.
Vamos con más autores.
Sí, y ahora nos vamos con, este es mi favorito para el tema de la libertad, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty fue un hombre que además es menos conocido, este francés también es fenomenólogo y estudió en profundidad este tema. Y a este hombre nos vamos a agarrar para entender qué tiene que ver esto con que la libertad está asociada a normas. Ojo, dice, normalmente pensamos que la libertad es hacer lo que nos dé la gana. Pero nosotros cuando nacemos, nacemos en un mundo y no empezamos desde cero. Nosotros nacemos en un mundo que tiene reglas, aprendemos una lengua que ya existe antes de que nosotros lleguemos al mundo, aprendemos una cultura que ya existe antes de que lleguemos al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos elegir dentro de eso que nos condiciona cuando llegamos al mundo. Así que eres libre, pero dentro de una situación. Nunca eres libre completamente. Por ejemplo, yo no puedo decir mañana, ahora va a haber una expedición a la Luna. Yo mañana no voy a decir que me voy a apuntar a la NASA, ¿verdad? Porque la NASA, cosa suya, tiene requisitos. ¿Eh? Tiene requisitos, cositas de la NASA. Pero claro, ¿la NASA me estaría discriminando porque yo no cumplo los requisitos? No, es que nosotros nacemos en un mundo con requisitos, con condiciones, y en ese mundo...
Con reglas.
Exacto, y en ese mundo es en el que tenemos que ejercer nuestra libertad. ¿Esto qué significa? Que no somos tan libres. Eso es lo que también hay que dejar caer. ¿Esto que son límites de la libertad? Otros autores dirían que sí, y Merleau-Ponty, por eso nos vamos a agarrar a él, dice que no, que así es como funciona realmente la libertad. Y él compara la vida con un videojuego. Fijémonos, nosotros imaginemos que vamos a empezar a jugar un videojuego. ¿Yo puedo matar al malo del videojuego con una cucharilla? Seguramente no. Seguramente del videojuego hago una espada, haya unas condiciones, incluso en el tema del juego... Hay unas condiciones.
Unas reglas. Cada juego tiene sus reglas, ¿no?
Exactamente.
Para poder jugar.
Ahora vámonos. Sí, sí.
No, que sin reglas no hay juego.
Exactamente. Es más, vámonos para el fútbol. Imaginemos que mañana decimos, en el fútbol vamos a poder hacer en el partido lo que nos dé la gana. Si tú quieres, cógelo con las manos la pelota. Si quieres, vas con un patinete. Claro, ¿eso qué es? ¿Darle libertad al fútbol o convertirlo en un caos y cargarte el juego?
Segundo, el juego. Seguro.
Claro. Entonces, si lo entendemos en el juego... La vida funciona, dice Merleau-Ponty, de esta manera. Las reglas es lo que hace que el juego exista. Sin reglas no hay juego. Pues esto es lo mismo. Sin reglas no hay libertad. Es decir, nosotros, nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, se da en un mundo que ya viene dado con una regla. Hay que imaginar en este punto a la vida como una especie de juego. Nosotros llegamos con un idioma que nos limita. Yo no puedo decir expresiones características en inglés, por ejemplo, porque no lo sé. Pero también mi idioma... me da posibilidad de contar mi historia también.
Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
O sea que elegir, optar, siempre es un problema.
Claro, porque tú eliges y eliges no elegir otra cosa. Esto es lo que nos da problema. En realidad, la cosa está en que lo queremos todo. Pero cuando tú eliges algo, también eligen no hacer otra cosa. Si tú eliges hacer una carrera, estás eligiendo también no hacer otra cosa. Y esto es lo que nos da vértigo, y a veces pensamos que esto es un límite, pero es lo que nos dice Merleau-Ponty. Es que también esos límites son los que hacen de tu vida una vida única. Tú ejerces tu libertad desde tu vida, desde ella elige. Es decir, el límite del lenguaje, por ejemplo, que se dice, también es la posibilidad de compartirme con los otros. Los límites de mi cuerpo, yo por ejemplo mido 1,60, me encanta el baloncesto, pero no voy a ser jugadora de baloncesto, me da a mí.
Hombre, debe admitir que no.
Claro, pero a lo mejor si me hubiera metido en otro deporte en el que sea bueno ser bajita, hubiera también, mi cuerpo me hubiera favorecido. Entonces esos límites se pueden ver también, pero desde el otro lado.
Un bajito en Estados Unidos, la NBA, muy bueno, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llamaba?
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, hace años. Además sale en la peli de Space Jam.
Sí,
no me acuerdo.
Sí. Se hizo muy famoso y era muy bajito.
Sí, sí.
Pero era un tío buenísimo, claro.
Yo ya que estoy
ahora
aquí,
uno en toda la historia del baloncesto.
Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, eso que llamamos límites son las condiciones con las que jugamos el juego de la vida. Y ahora volvemos al ejemplo de Netflix, por ejemplo. ¿Por qué nos pasa esto con el cuando vemos el Netflix? Porque nosotros, por un lado, tenemos el conflicto de querer toda la libertad del mundo, pero después, primero, no saber qué hacer con ella, y después, el no querer asumir la responsabilidad de las elecciones. Y además, sabemos una curiosidad, el cerebro, cuando tiene muchas opciones, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la toma de decisiones, se pone en modo ahorro energía. Es decir, el mismo cerebro, cuando tiene muchas opciones, se pone en modo ahorro energía. ¿Por qué? Porque le cansa el tener que decidir, porque hay que dedicar mucha energía precisamente a una toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos pasa? Preferimos, muchas veces, encontramos, por ejemplo, en redes, la queja de no somos libres. No, no es que no seamos libres, es que tu libertad se da siempre dentro
de un contexto.
Claro, dentro de tu mundo. Estás, no tenemos una libertad absoluta, nadie la tiene, no es que no seamos libres, es que la libertad humana es más parecido, fijémonos, ¿no?, a improvisar música, por ejemplo. Nosotros, los instrumentos no los he inventado yo, la escala musical tampoco, pero ¿puedo inventar una canción que nunca haya sido escuchada utilizando eso? En eso consiste la libertad.
Total, que como conclusión...
Como conclusión, la libertad no significa poder hacerlo todo. Significa poder hacer algo desde donde tú estás, conociendo las normas y aceptando que esas normas forman parte del juego. No elegimos el mundo en el que aparecemos, pero sí podemos elegir qué hacemos dentro de él.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Libertad, y acordarnos siempre de que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, ¿no?
Eso es que además una de las normas. Es que yo creo que es que la hemos confundido libertad con hacer lo que me da la gana. Y no es la misma cosa, ¿eh? Mismo, la libertad tiene, imaginémoslo como una moneda, tiene la otra cara de la responsabilidad.
Oye, tú, ¿cómo era el primer autor del que has hablado?
El primero, Sartre, de la mala fe. Y Merleau-Ponty es el que nos construye toda la idea.
¿Tú sabes lo que le decían a Sartre cuando iba a un sitio en el que no era muy bien recibido?
Ojo,
a ver. Ojo. No diga ojo que era visco, ¿eh? No diga ojo que era visco.
Que viene, Sartre. Cuidado, cuidado. Cuidado.
Sartre de aquí, hombre, Sartre de aquí.
La violencia flor de piel.
Yo me voy a salir.
Uy, por Dios, qué canción esta, ¿eh?
Qué maravilla. Oh, es una maravilla.
Escucha, escucha, Harcha, escucha, Harcha. Mira.
De lo que está diciendo
Harcha.
Sí, sí, es que está diciendo, guárdate tu miedo. Al final, como el miedo a la responsabilidad es lo que nos limita a la libertad. Si quitamos el miedo, ahí es donde empieza de verdad la libertad.
Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
Hasta mañana, Raquel.
Hoy deseando.
Sin duda la habrá.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Enseguida volvemos con más cosas.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. Pagas menos. En Cash Fresh ahorras con nuestros precios, como aceite de oliva virgen extra Finca Casa Nueva, garrafa de 5 litros por solo 21,95€. Sale el litro a 4,39€. Hasta el 18 de abril. Cash Fresh. Pagar menos es mejor.
En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Escuchas Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.